SER Podcast.
Incorporan a los siguientes minutos a las conversaciones que vamos a tener nuestros becarios del verano: Patricia del Río, Álvaro García Dotor, Fernando González, Ancho Cambón. Buenas tardes a los cuatro. ¿Cuál es el último curso que habéis hecho?
Pues yo hice uno de X-Frame, de técnica de radio. O sea que...
Muy bien.
Sí, está guay, estuvo guay.
Yo creo que el último fue uno de animación 3D y desarrollo de videojuegos.
No. Mira, muy, muy variado.
Quizá el mío puede ser uno en la Universidad de Periodismo de Investigación. Es el último que recuerdo, pero fue hace ya 2 años. O sea que...
Y yo en la casa también, Periodismo Cultural del País. Creo que es el último que hice.
Bueno, bueno, es que claro. Iba a decir, el verano es un gran momento para hacer este tipo de cursos, pero no solo, siempre hay coyunturas como pandemias, volcanes en erupción, danas o apagones. La realidad lleva tiempo recordándonos lo que nos parecía muy lejano, muy improbable, cada vez lo es menos. Y lo importante es estar preparados para prevenir y afrontar situaciones de riesgo. Y seguramente eso es lo que hay detrás del boom que están experimentando las escuelas de supervivencia. Cursos para aprender habilidades básicas y técnicas de primeros auxilios que puedan servirnos mucho más de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana. Os dejo aquí una idea por si acaso os animáis. El interés es tal que muchos de estos cursos tienen ya lista de espera para este verano, como los que imparte Kodiak, que es una escuela de supervivencia de Jaca, cuyo fundador y director técnico se asoma hoy a la ventana. Es Joaquín Pallarés. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marc. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Por qué hay cada vez más gente interesada en hacer un curso de este tipo y qué es lo que buscan?
Bueno, pues yo creo que la gente al principio, cuando venían o venían poquitos o veían cosas en la tele en otros países, pues les había la sonrisita, pero ya poco a poco se le está quitando porque ven que cada vez tenemos más cerca estas cosas y que suceden cosas. Y es la vida que llevaban nuestros abuelos. Entonces es lo que pasaba antes, que pasaban cosas y que la gente tenía que buscar la vida de alguna manera.
¿Pero qué se puede aprender en uno de vuestros cursos?
Bueno, pues nosotros lo primero que hacemos es... El objetivo número uno de la escuela es la conservación de la naturaleza, que la gente pues aprenda a moverse en el medio y a respetarlo. Y luego lo que les damos son pautas basadas en los 4 pilares de la supervivencia, ¿no? Pues en el agua, en el refugio, en el fuego y en la alimentación, que son los dos más importantes. Después tocamos cositas pues, de orientación, primeros auxilios, botánica, herramientas, rastreo de fauna salvaje. Esto es interminable, ¿no? O sea, de cosas que se pueden ver.
¿Cuánto dura un curso de estos?
Bien, nosotros trabajamos básicamente con cursos de un día y de 2 días, es lo normal. Viene gente pues de todo tipo y viene gente que quiere aprender y que empieza desde cero, o sea, no son cursos físicos ni duros. Y después, una vez que la gente hace estos cursos, que se toca un poquito de todo, sí que ya se apuntan a los monográficos, pues un mes después, un año después, y los monográficos ya son cursos de un día donde es todo un día dedicado a una cosa, pues a los primeros auxilios, ya los impartimos profesionales ya del sector bastante potentes y ya te vas con una base muy potente en una cosa, ¿no? Esa es un poco la idea.
¿Quién acude a estos cursos? ¿Montañistas o cualquier tipo de persona?
Bueno, pues tenemos público muy variado. La verdad es que es divertido incluso porque pues aquí vienen parejas. Viene gente de una despedida soltero, viene gente de la Guardia Civil, vienen pescadores, vienen alpinistas, pues viene gente de la UME, pues viene gente que quiere reciclarse lo que ha aprendido antes y gente que no tiene ni idea de nada. Desde el boom de, pues, del, ya sabes, acordáis, después del coronavirus, pues todo el mundo salió a la calle, a la montaña, a andar... Y mucha gente pues se ha dado cuenta de que la cosa no es tan fácil. Gente que sube a la Neto a paso de correr en el parque, por ejemplo, de su casa a correr una media maratón, a subir a la Neto en 3 horas, porque están en muy buena forma física, y tienen quizás la humildad de venir a nuestros cursos y darse cuenta que no están en el parque, sino en la montaña, y lo que quieren es pues coger unas pautas para que no pase nada.
¿Y crees que habrá una siguiente situación, yo qué sé, una siguiente pandemia, una siguiente erupción de un volcán en el que los que están yendo a tu campamento puedan aplicar los conocimientos que están aprendiendo?
Bueno, la pregunta es si creo. Yo creo y espero que no, ojalá no pase nada. Lo primero que le transmitimos a la gente es que creo que vivimos en un país muy seguro y que está todo bien organizado, y que no tenemos que ser agoreros, ¿no?, como algunos americanos, ya sabéis de estos, los preppers americanos, ¿no?, tan exagerados. Pero bueno, sí que hay que estar preparado. Yo creo que siempre hay que estar preparado, y ahí creo que lo de pensar eso de a mí no me va a pasar esto, sobre todo si tienes familia o gente a tu cargo, pues no es muy inteligente pensarlo de a mí no me va a pasar.
Yo me imagino que, claro, que has mencionado a los preppers, habrá un término medio, ¿no?, entre construirse un búnker en casa con escopetas y seguir algunas recomendaciones de sentido común. ¿Qué kit de supervivencia básica aconsejarías tener a mano así ante una emergencia como estas?
Bueno, pues es justamente lo que dices. O sea, no tenemos que ir al tema de los americanos, pues no sé, de holocausto zombie, hacerse un búnker, enseñar a los hijos a disparar, no es eso. Sí. Pero sí que yo creo que el lema de nuestra escuela es volver un poco a nuestros orígenes. O sea, si pensáis hace 50 años o ahora mismo en cualquier pueblo del Pirineo, por ejemplo, donde estamos nosotros, aquí no hay Mercadona, ni hay Eroski, ni hay supermercados. La gente tiene comida para un mes. La gente se va a la luz y hay apagones de un día, cualquier día en una nevada. La gente tiene huerto, la gente pues tiene vecinos, tiene leña, a veces se va la luz. Entonces, estar un poco preparados. Y la forma de hacerte este kit, no lo que nos recomiendan en Europa, a veces que está un poco liado, porque recomiendan cosas que la gente no sabe utilizar, pues quizás es basarnos en esos 4 pilares que hemos dicho, ¿no? Habría que describir todo, pero el agua, el refugio, el fuego y la alimentación, en ese orden, además de protocolario, ¿no?
Luego también hay un tema, y es que yo creo que la dependencia tecnológica a la que nos hemos acostumbrado, y ya las siguientes generaciones han nacido con ella, nos están haciendo desaprender ciertas cosas, ¿no?
Claro, eso yo creo que es fundamental. Y o sea, aparte de que la tecnología va a fallar, vemos que falla y fallará, porque es cada vez estamos más, digamos, predispuestos a utilizar la tecnología y a veces falla. Y nosotros solemos decir pues que lo más bonito de esta historia es transmitírselo a los jóvenes. Cuando vienen chavales a los cursos con sus padres a veces, o gente que tiene 20 años que no ha vivido muchas cosas, volver un poco a esas bases hemos vivido, de los campamentos de verano, de compartir la comida, de estar juntos, de no depender más que de pasárnoslo bien, de aprender cosas y de disfrutar de la montaña sin necesidad de tirolinas, de estaciones de esquí, de muchas cosas, con lo que hacíamos hace muchos años, ¿no?
Y hablando de edades, ¿qué le dirías a una persona que no se ve segura de empezar, digamos, a formarse y demás? Porque yo creo que no tiene que haber requisitos muy, muy graves, ¿no?, para empezar en esto.
Porque además suena divertido.
Claro, o sea, eso es lo primero de todo. O sea, ¿a quién no le gusta acampar, encender fuego, aprender a hacer técnicas de cosas, hacer nudos, utilizar cuerdas, reconocer plantas curativas que tenemos al lado de casa? Pues se trata un poquito de esto. O sea, es decir, les diría que vengan, que no son cursos físicos ni son duros, trabajamos en terrenos privados, salimos de la línea de confort, digamos, de una manera controlada. Entonces, en cualquier pauta en la vida, yo creo que es bonito formarse no solo en esto, sino pues si te gusta la informática, pues darle duro. Y mi padre solía decir, y mi abuelo, que ha sido mi sensei en todo esto siempre decía que la palabra éxito, antes que trabajo, solo está en el diccionario, ¿no? Y es así.
Oye, y en cuanto a precio, ¿cuánto puede costar uno de vuestros cursos? Por hacernos una idea.
Bueno, nosotros cobramos, digamos, esta actividad pues como cualquier actividad de aire libre en el Pirineo, pues como hacerte un rafting o hacerte un descenso de cañones, al final somos empresas todos parecidos que buscamos la naturaleza. Nosotros cobramos un curso de un día 80 euros en cualquiera de sus modalidades, que es un curso de 8 o 10 horas, más o menos, todo un día, y en un terreno privado con todo el material, seguros, etcétera, y luego pues el curso de 2 días son 150, donde ya pasamos noche y es el curso estrella, digamos, más o menos.
Muy bien, pues Joaquín Pallares, director de la Escuela de Supervivencia Kodiak, muchísimas gracias por estos minutos.
Muy bien, gracias a vosotros por
difundir esta cosa. Como digo, ahora en esta época hay escuelas, talleres, cursos, campamentos de todo tipo, pero en Molina y Alameda, dos localidades malagueñas, hay uno muy especial, que es un campamento de flamenco. Desde el 21 de julio hasta final de mes hay 70 afortunados, 70 alumnos, que han estado recibiendo clases teóricas, técnicas, de compás y coreografía en estos cursos de verano. Luis Guillermo Cortés es director de este campamento. Luis Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años lleváis haciendo este campamento y por qué es tan especial?
Bueno, es el decano de los campamentos de flamenco. Ya este año hemos cumplido nuestro primer 10º aniversario del Campamento Nacional de Flamenco y Danza Española para Jóvenes Valores. Y bueno, pues estamos muy contentos, muy felices, porque ha tenido muchísimo éxito.
¿Desde dónde viene la gente? Porque 70 alumnos es un campamento con proyección internacional. No sé quiénes son el perfil de vuestros alumnos.
Bueno, la Escuela de Flamenco Andalucía es la entidad de referencia. Tenemos sedes por toda España y estamos en 37 países. Y principalmente vienen, se puede decir, un 60% de alumnado y profesor de la EFA de diferentes lugares. En este año han concurrido pues personas de Salamanca, de Gijón, de Barcelona, de Murcia, de muchos lugares de Andalucía, de Madrid, de Extremadura, y luego también hemos tenido referencia de personas de México, ¿no? La verdad es que se puso y se proyectó en nuestras redes sociales, al poco tiempo ya estaba completo y tuvimos que abrir plaza y hablar con la administración pública porque la gente soñaba con participar en un evento de estas características, que es único en el mundo.
¿Hace falta tener unos conocimientos mínimos?
Sí es necesario tener unos conocimientos mínimos, pero no tampoco muy grandes, porque para eso hay dos grupos, uno de nivel medio y otro de nivel avanzado, con lo cual hay diferentes grupos y ahí se pueden estar cómodos los alumnos y las alumnas que participen. La gran suerte que tenemos es que estamos en el Centro Euro-Latinoamericano de la Juventud, del INJUVE, del Gobierno de España, que está en la localidad de Molina, que tiene unas instalaciones maravillosas donde la gente puede pernoctar y puede, pues imagínate, está en el marco de la danza y del flamenco, pues desayunando juntos, comiendo juntos, y cuando tienen tiempo de ocio compartiendo un momento inolvidable en piscina, es decir, y siempre con compás, con flamenco, con mucha danza, con mucha coreografía, y la verdad es que es una ilusión verlo trabajar a estos chicos y chicas.
¿Cómo trabajáis allí? ¿Cómo es un día en el campamento?
Bueno, pues la gente se levanta muy temprano, 8:30, desayunan, ya a las 9:00 a.m. ya comienza la primera clase de teórica y práctica coreográfica, de técnica de brazos, de pie, en los diferentes niveles. Luego tienen un pequeño coffee break a las 11:30, luego seguidamente siguen sin parar con aprendiendo coreografía, técnica especializada en palos de diferentes estilos del flamenco, de la danza. Hacen ballet, hacen danza clásica, hacen contemporáneo y luego están hasta las 3 de la tarde, hacen almuerzo, tienen unas 2 horas de ocio y tiempo libre en piscina y en actividades grupales, y luego pues hay un coffee break por la tarde, luego siguen con conferencia, la cena a la noche, y después de la cena pues hacen en un salón de actos que tienen maravilloso estas instalaciones, pues hacen presentaciones de películas y hablan sobre cosas concretas o sobre personajes tan ilustres como Enrique Morente, que ha sido la persona a estudiar dentro de este campamento, y la verdad es que es una ilusión. Luego por de noche, como es un recinto cerrado, pues bailan, cantan y se unen, ¿no? La verdad es que el arte flamenco, la danza española, une a culturas de diferentes lugares, y la verdad es que es maravilloso ver la ilusión de estos chicos y el talento que tienen.
Y precisamente por esa mezcolanza de países que vienen de distintos lugares, ¿también se produce esa mezcla en la música, en el flamenco?
Sí, por supuesto que sí. No olvidemos de que de hace 15 años, este año va a ser 15 años, que el flamenco es patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Y eso ha proyectado al flamenco al mundo. No hay ningún solo territorio donde no se enseñe flamenco. Y tenemos la gran suerte de que España, Andalucía y muchos otros territorios somos las instituciones de referencia dentro de este arte que es universal. Pues aquí cabe todo el mundo. Y me decían personas que querían participar porque eran para jóvenes. Oye, yo tengo 60 años y me siento joven, pues tú también puedes participar perfectamente. La verdad es que estamos contentos. Y también tenemos la gran suerte de que este año hemos contado en el baile flamenco con la experiencia y la formación profesional de José Lucena, que es un experto en baile flamenco, Nicolás Jurado, Ana González. Y luego en la danza hemos tenido la gran suerte de contar con ilustrísimas personalidades del mundo de la danza, como es Tania Martín, Carlos Romero y Carolina Chico, personas que han estado en el Baile Nacional de España o en compañías como la de Antonio Najarro. Claro, hay personas que vienen a este campamento porque saben que aquí se van a formar. Y lo más importante es que la finalización del campamento es realizar un espectáculo en directo con músicos en directo, con población en directo. Y eso sí que es único y eso lo hace todo mucho más bello, ¿no? En este caso.
Claro. ¿Pero la gente que se apunta lo hace para dedicarse en un futuro o algo que tenga que ver relacionado con el flamenco o lo hace simplemente pues por la experiencia, por conocer más, por la convivencia?
Yo puedo asegurar que el 70% de los participantes lo hacen porque quieren ser profesionales del flamenco o de la danza. Porque ya son chicos que están en conservatorio profesional y alguno superior o en escuelas especializadas de baile flamenco de la IFA en diferentes territorios y quieren ser profesores, maestros, maestras o bailadores o bailarines, ¿no? Y la verdad es que estamos en control. Y luego también hay personas que lo que quieren es una perfección porque le ilusiona el flamenco. Quieren estudiar el flamenco para esta persona, para que tenga pues habilidades artísticas, culturales, que hagan que sea mucho más versátil y mucha más dinámico la vida. También, por supuesto, la lucha contra la obesidad o otros sectores, ¿no? Con el tema de la psicología, que también lo tiene el flamenco, la danza, ¿no? Y la verdad es que tiene tantísimas bondades que tenemos muchísimo éxito porque no es cualquier evento, es el mejor evento posible, con los mejores profesionales y seguramente con el mejor alumnado.
Qué bien. Pues Luis Guillermo Cortés, director del campamento de flamenco, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Oye, ¿alguna vez habéis hecho algún curso de baile?
Bueno, yo he bailado durante 9 años de mi vida, baile moderno, y la verdad que nos lo pasábamos muy bien, hacíamos una actuación final todos los años y era muy bonito. A mí el baile me gustaba mucho, pero lo tuve que dejar porque no tenía tiempo.
¿Vosotros?
Nada de nada nunca, no. Nada de nada.
Pero ¿no os da la sensación, bueno, yo por lo que escucho en la redacción, a los chavales de vuestra generación, que hay como un acercamiento a bailes latinos, que ahora la gente se está apuntando mucho a ese tipo de cosas?
Yo creo que es
una percepción mía?
No es percepción, es que es un método de socialización. En una era de las redes sociales, ¿no?, que estamos tan metidos en casa, hay muchísima gente que se está apuntando a baile para precisamente socializar, también una dimensión más física, ¿no?, del contacto humano que a veces nos hace más falta, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso. Y más allá, pues claro, pues también todo ese dinamismo de la danza y demás, pues siempre está presente, es algo inherente a lo humano, ¿no?
Sí, también en redes sociales se está popularizando mucho las ferias de Sevilla y en general de Andalucía, entonces yo creo que la gente también se está animando a aprender la cultura que forma parte de nuestro país para ir ahí a una feria y al fin y al cabo pues encajar dentro de lo que es el baile, la tradición, y eso sí que se está haciendo más también.
Patricia Álvaro Fernando Ancho, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque lo olvido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.